Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. No habrá mega complejo de casinos en Madrid. El proyecto del mega millonario Adelson no sigue adelante, afortunadamente. Adelson pretendía que el gobierno le blindara la inversión, ahí es nada. Así cualquiera se hace megamillonario. Pedía, entre otras cosas, recuperar todo el dinero si cambiaba la ley, que el gobierno asumiera las pérdidas si el proyecto era deficitario. Todo indica que Adelson no había encontrado financiación y que prefiere Asia, prefiere quizá Japón. Ricardo Rodríguez.
El gobierno decidió preservar el interés general frente al proyecto de Sheldon Adelson. Así lo sostuvo Soraya Sáenz de Santa María.
Desde luego el gobierno tiene la responsabilidad de atraer a España la inversión extranjera, la mayor que sea posible, especialmente la que genere empleo. Pero también las decisiones no responden al interés de los accionistas de las compañías, que son muy lícitos, pero nosotros también tenemos que velar por el interés general.
La vicepresidenta se quejó de la exigencia de cambios legislativos imposibles de su por ninguna de las autoridades implicadas.
Que no se pueden asumir determinadas nuevas condiciones y que son innegociables. Si la Comisión no puede, el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Gobierno tampoco.
Y bajo al detalle.
Asumir una indemnización por un cambio normativo futuro no existe en nuestro derecho. Yo no lo he visto nunca.
Con todo, la número 2 quiso ver el vaso medio lleno. El Ejecutivo seguirá buscando inversores.
España ha vuelto con confianza, con credibilidad y son muchos inversores los que ya digo, están viniendo.
De hecho, según detalló Sáenz de Santa María, la inversión extranjera se ha duplicado entre enero y septiembre en España.
Se habían creado muchas expectativas en torno a este proyecto de Eurovegas. Se habló de la posibilidad de que se crearan 92.000 puestos de trabajo y que el número de visitantes se multiplicara hasta llegar, visitantes a Madrid, hasta los 20 millones. Estas cifras son importantes para un país como el nuestro, que tiene la tasa de paro que tenemos. La capital necesita además un impulso para el turismo después de lo que está ocurriendo con Barajas, que está perdiendo capacidad competitiva, y con lo que está ocurriendo con Iberia, que tras la fusión con British Airways está perdiendo peso. Pero, como explicó el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ayer, las condiciones que Adelson exigía no las ha exigido en ningún sitio. Jennifer Santos.
El presidente de la Comunidad de Madrid considera que Eurovegas está pidiendo un imposible. Hace 15 días que Las Vegas Sands decidió cambiar las reglas del juego y desde entonces todo se había mantenido en secreto. Ignacio González.
Que Las Vegas Sands ha planteado hace aproximadamente 15 días unas condiciones de garantía de la inversión, de blindaje de sus inversiones, que no es posible aceptar, porque no tiene encaje, como digo, no se puede blindar esa inversión in illo tempore, como se pretendía, con una serie de indemnizaciones ante cualquier cambio normativo que no se pueden dar, no tiene encaje en el derecho español, no tiene encaje en el derecho comunitario.
Insiste González en que las exigencias de Eurovegas no tienen encaje en el derecho español, ahora el proyecto se va a Asia, donde ya hay dos candidatos, Corea y Japón.
Había muchas expectativas, decíamos, en torno a este proyecto, pero no todos los proyectos merecen la pena. Eurovegas iba a ser un megacomplejo dedicado al azar, al juego. Tenemos mucha necesidad de inversiones, pero el cambio de nuestra economía no va a venir de proyectos como este, de proyectos con bajo valor añadido que contaminan el paisaje humano de Madrid y de nuestro país. Lo que necesitamos no es más casinos, más juego, sino conocimiento. Es mucho mejor que Madrid y España sean conocidas por el liderazgo mundial en biomedicina o por el desarrollo de ingeniería punta o por cualquier otra actividad que tenga altas dosis de investigación. Es mucho mejor eso que montar una mega urbe de casinos. Hay que cuidar el medio ambiente educativo en el que viven nuestros jóvenes y, desde luego, un megacomplejo de juego no es el mejor modo de cuidar ese medio ambiente educativo. El espejismo del dinero fácil nos hubiera distraído de una tarea lenta, pero mucho más segura, que es reconstruir realmente nuestro tejido productivo. Mejor así, mejor no tener mega complejo de casinos. Mejor es que se cree un mega complejo de universidades, o si no, mejores universidades, que a la larga nos darán mejor rentabilidad, mejor desarrollo económico. Seguimos bajo la resaca del anuncio de la consulta independentista. Ya saben que el jueves Mas presentó con todos sus chicos independentistas esas dos preguntas. ¿Quiere que Cataluña sea un Estado? ¿Quiere que este sea independiente? Ayer el gobierno volvió a insistir en que el referéndum no se va a celebrar. Y Rajoy, sin hablar de Cataluña, en un acto con Van Rompuy, reivindicó la necesidad de que todos estemos en el mismo barco. Susana Moneo.
El acto se convirtió en una rotunda defensa de la unidad europea para salir de la crisis. El presidente del gobierno, que no hizo referencia alguna a la consulta soberanista en Cataluña, aseguraba que solo desde esa unidad se puede hacer frente al futuro.
Que una vía de agua afecta a la navegación del barco común y, por tanto, a todos sus pasajeros. Convicción en suma para explicar cómo solo en ese barco podemos sortear las procelosas aguas de la historia, no quedar a merced de los vientos y las corrientes y poner rumbo hacia un futuro que queremos compartir juntos.
El presidente del Consejo Europeo ha elogiado la evolución de la economía española y las medidas adoptadas por Rajoy. Ha dejado un mensaje de confianza y pedía paciencia.
La confianza se aleja a caballo y regresa a pie.
Destacaba la importancia de la Unión Bancaria Europea, que estará sobre la mesa la próxima semana en el Consejo de Europa.
El gobierno, ayer de Santa María, avisó de que no se puede financiar la Generalitat de los mercados, aunque dijo que garantiza el apoyo financiero a los catalanes. Hay 24.000 millones de euros ya que el Estado le ha dado a la Generalitat a través del FLA. Y ayer los partidos que anunciaron la consulta empezaron a mostrar sus diferencias. Esquerra, Iniciativa y CUP quieren consulta, sea legal o no lo sea, que no es legal. Convergencia, por su parte, dijo que ya va a empezar a hacer campaña y Unió aseguró que no va a hacer campaña. Y Durán y Lleida tuvo unas palabras que dan la clave de lo que realmente va a suceder.
El marco legal no se acaba aquí. El marco legal también lo es, y así se contempla, unas elecciones que muchas veces el presidente se ha referido en términos plebiscitarios, en los que permita realmente aquello que se desea, que el pueblo de Cataluña exprese qué es lo que piensa y decida qué es lo que piensa respecto a las cuestiones que se están planteando.
En este corte, que es como le llamamos en la radio a una declaración, está la clave de lo que está ocurriendo. Vamos a intentar traducirlo. Durán y Lleida dice, no se acaba todo con la consulta, con una consulta que saben perfectamente que no se va a celebrar. Aquí vamos a unas elecciones. Aquí está la clave de este juego, de esta representación, de esta significación a la que estamos asistiendo. Durán y todos los demás saben que no va a haber consulta soberanista, al menos de momento. Saben que el Congreso no va a autorizar el referéndum, que el Constitucional o incluso cualquier tribunal ordinario va a parar cualquier norma catalana que se dicte para hacer posible la consulta. Por eso no han formalizado el acuerdo, por eso no han dictado ninguna norma. Sabe también Durán y todos los demás que el Estado no les va a dejar utilizar el censo. Y es que todo es una escenificación para unas elecciones autonómicas que se van a celebrar pues en cuanto el gobierno frene el referéndum. ¿Qué es lo que está buscando el nacionalismo? Aumentar el victimismo para culpar a Madrid de reprimir a Cataluña. Por eso están celebrando ese congreso de España contra Cataluña, ese congreso lleno de mentiras. A medio plazo y a corto plazo, el órdago no es este referéndum, que es un referéndum de cartón piedra. A medio plazo o a corto plazo, lo que tienen en la agenda los nacionalistas en este momento es... son esas elecciones que las va a ganar Esquerra. Eso sí, a largo plazo, cuando aumente, que es lo que pretenden, la sensación de victimismo, cuando, y ese es su cálculo, haya más partidarios de la independencia, entonces sí se lanzarán al referéndum. Esta es la batalla. Por eso es importante no solo responder en el frente jurídico, sino también en el frente cultural, en el frente de los argumentos. Porque aquí lo que se está es intentando con el victimismo ganar adeptos para dentro de unos años celebrar esa consulta soberanista. La Generalitat dice está trabajando ya en un censo para esa consulta que, repetimos, no se va a celebrar. Yolanda Bernal.
La Generalitat ha empezado a elaborar un censo propio de votantes y el Parlament ya está tramitando la petición al Congreso para convocar un referéndum. Convergencia ha confirmado que hará campaña por el sí y Unió mantiene sus reservas. Dice Duran i Lleida que la consulta no está garantizada si no es legal. El secretario de Organización de Convergencia, Josep Rull, dice que esperan de Madrid pactos y no imposiciones.
Los fuertes pactan, los débiles imponen. Londres es fuerte y pacta un referéndum. Madrid, hasta ahora, es débil, impone su posición. A nosotros nos gustaría, delante, tener unos interlocutores que no se parapetasen en su debilidad.
El PSC le pide a Rajoy alternativas ante la crisis democrática y territorial que plantea la consulta y el PP amenaza con impugnar los presupuestos que incorporan una partida de 5 millones de euros para este.
Por cierto, nota a pie de página, vaya papelón el de Duran i Lleida, que iba a ser el hombre que garantizase la lealtad de Cataluña con el resto de España. Al final, Duran i Lleida, cuando tiene que decidir, se pone del lado de la independencia. Ayer, precisamente, el PSOE hablaba de la quimera de la consulta soberanista. Leila Valenciano.
Este es el problema de abrazar una quimera, ¿no? Y de llevar a tu pueblo, a tus ciudadanos, ya al borde de un abismo, ¿no? Este es el gravísimo problema y producir, sin duda, una frustración, ¿no?, en la gente, porque estás proponiendo cosas que tú mismo sabes que no van a suceder.
Afortunadamente, en esto el PP y el PSOE están de acuerdo. Menos mal. Ha hecho falta que haya consulta soberanista para que los dos principales partidos políticos españoles se pongan de acuerdo en algo. Nos iría mucho mejor si esto fuera más frecuente. Hoy en el diario ABC, en portada, aparece una entrevista a Alfredo Pérez Rubalcaba en la que Rubalcaba asegura: Rajoy sabe que para temas de Estado siempre puede contar con el PSOE, y además habla de la unidad de España. Por aquí sí va bien el PSOE, porque eso es lo que sus votantes quieren y eso es lo que contribuye al bien común. Ayer el gobierno aprobó una serie de medidas para intentar frenar la corrupción de los partidos. Entre esas medidas está la prohibición de donaciones de personas jurídicas a partidos políticos y la prohibición de que los bancos condonen la deuda a las fuerzas políticas. Ahora ya sabe Santa María.
Se establece la obligación de todos los partidos, sin excepción, de presentar sus cuentas al Tribunal de Cuentas. Se regula la figura del responsable de la gestión económica financiera del partido y su rendición de cuentas en el Parlamento.
O sea, esto es la resaca de Bárcenas, porque si los tesoreros tienen que rendir cuentas, pues claro, se ha aprendido, parece, que de lo que hizo Bárcenas. Esto está bien. Hay que establecer mecanismos legales para impulsar la regeneración, pero en realidad la verdadera regeneración en España pasa porque haya menos partitocracia, porque los partidos no lo invadan todo, porque haya más protagonismo de la sociedad civil, porque la sociedad civil tenga más capacidad de influir en los partidos y no al revés. Hay que invertir las tornas y para eso lo decisivo realmente, para la regeneración, lo decisivo es una reforma de la regulación electoral para que haya sistemas o de listas abiertas o sistemas como el alemán, donde se puede elegir entre una lista de políticos. Eso es lo que hace la regeneración. Más protagonismo social, menos protagonismo de los partidos. 6:13 en las Islas Canarias, están sucediendo más cosas. Actualizamos información con la ayuda de Gloria López Navas y de Juanma Rodríguez.
El Partido Popular afirma en un escrito presentado a la Fiscalía Anticorrupción que el informe de la policía que confirma indicios de una contabilidad a veces se basa en simples presunciones y en ocasiones, dice, hace un ejercicio de imaginación ciertamente asombroso.
Un atacante armado se suicidó tras protagonizar un tiroteo en una escuela de la localidad estadounidense de Centennial, en Colorado, donde hirió a una estudiante. El individuo ha sido identificado como Carl Halverson, de 18 años.
Nueva desautorización de la audiencia a la jueza Laya ordena motivar mejor el auto de preimputación de Chávez y de Grimm. Perpiñán porque no se ajusta, dice, a las exigencias del derecho a la defensa. La audiencia relaciona la preimputación de estos aforados con la dirigida contra otros ex altos cargos de la Junta de Andalucía.
El presidente de Ucrania, Víctor Yanukovych, y los dirigentes opositores que exigen la renuncia del gobierno por haberse alejado de Europa concluyeron sin acuerdos su primer cara a cara desde el inicio de las protestas masivas en Kiev hace más de 3 semanas.
La deuda del conjunto de las administraciones públicas en el tercer trimestre de 2013 se situó en el 93,4% del Producto Interior Bruto y sumó 954.863 millones de euros, por lo que ha vuelto a marcar un récord, al tiempo que ha crecido un 16,73% respecto al mismo periodo del año anterior.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dijo al abandonar Israel que la próxima liberación de presos palestinos que cumplen condena en prisiones israelíes desde antes de 1993 tendrá lugar, según lo previsto, el 29 de diciembre.
Los precios de consumo han aumentado el 0,2% en noviembre por las mejoras experimentadas en el transporte, concretamente por el menor abaratamiento de los carburantes y lubricantes y por la estabilidad del coste de los automóviles frente a los descensos de hace un año.
Estados Unidos ha solicitado a España, Francia o Italia un puerto en el Mediterráneo para descargar productos químicos generados en la destrucción del arsenal sirio. Un buque de la Marina estadounidense será el encargado de neutralizar en alta mar las sustancias químicas más peligrosas que salgan de Siria.
La audiencia de Sevilla ha confirmado la condena de 2 años y 6 meses de prisión para el extorero José Ortega Cano por un accidente de tráfico en el que falleció un hombre y le ha añadido además un delito contra la seguridad vial por conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas.
Aquí llega la previsión meteorológica. Yo que soñaba con un sábado de lluvia para poder hacer lo que hace Juanma Rodríguez. Juanma Rodríguez lo lee todo, es un lector consumado, ahora nos dirá qué está leyendo. Pero parece que no vamos a tener esa lluvia, estamos teniendo un otoño muy seco. Señor Rodríguez, cuéntenos.
Vamos con ello. Hoy sábado vamos a tener intervalos de viento fuerte en Canarias con rachas muy fuertes en zonas altas, cielos nubosos o muy nubosos en la mitad oriental de la península y en Baleares, precipitaciones débiles y aisladas en el sureste peninsular y en Baleares y siendo más probable en el Cantábrico Oriental y Pirineos, con tendencia en todas estas zonas a ir quedando poco nubosos a lo largo del día. En el resto de la península los cielos estarán despejados, aunque en el cuadrante noroeste peninsular habrá intervalos nubosos. En Canarias, poco nubosos, aunque en el norte de las islas habrá intervalos nubosos con alguna lluvia débil.
Señor Rodríguez, ¿qué está usted leyendo? Cuéntenos.
Estoy leyendo la última novela de Ian McEwan que se llama Operación Dulce, pero usted lee bastante más de lo
no,
que leo.
¿La recomiendas? ¿Ian McEwan?
Ian McEwan, sí. McEwan. Magnífico escritor, sí.
Bueno, pues luego nos cuentas un poco de qué va el asunto. Antes hacemos una pausa para la publicidad y seguimos enseguida.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
32.083, serie 107.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Partido Popular afirmó ayer en un escrito presentado a la Fiscalía Anticorrupción que el informe de la policía que confirma indicios de una contabilidad B, el informe de la UDEF en el que se basó el juez Ruz, se basa en simples presunciones, es lo que dice el Partido Popular. María Daván.
Tras la publicación del auto del juez Ruz, María Dolores de Cospedal anunció que se dirigirían a la Fiscalía para defenderse y así lo han hecho. Lo han hecho acusando a la Unidad de Delincuencia Económica de haber basado su informe sobre esa supuesta contabilidad del partido en simples presunciones. El escrito, presentado por la defensa del PP, llega a asegurar en uno de sus párrafos que la UDEF ha hecho un ejercicio de imaginación ciertamente asombroso y no ha comprobado que muchos de los desajustes que atribuye en el pago de la obra de la sede de la calle Génova pueden ser demostrados comparando las facturas de la constructora y los pagos anotados en la contabilidad oficial del partido, contabilidad que por otra parte obra en poder del juez Ruz. El escrito subraya también que en una reforma de tal magnitud es normal que existan anulaciones de facturas y aseguran que Luis Bárcenas pudo utilizar esas facturas anuladas para encubrir, dicen textualmente, una actuación poco confesable. El PP recuerda además que el auto del magistrado en el que hablaba de esa contabilidad B, basado en el informe de la UDEF, perjudicó gravemente la imagen del partido.
Ayer conocimos un dato económico muy preocupante, el que se refiere a la deuda pública. Los últimos datos del Banco de España correspondientes al tercer trimestre muestran que la deuda pública alcanzó en el tercer trimestre del año el 93,4% del PIB. Estamos en el nivel más alto registrado desde 1912. Joaquín Vidmanos.
No veíamos esos niveles desde hace un siglo. Ahí es nada, el agujero de la Administración Central ha crecido casi un 20% en el último año, el de las comunidades autónomas un 17%, Cataluña sigue en cabeza, solo hay un cierto respiro en los ayuntamientos. La deuda pública rozaba ya en septiembre lo previsto por el Gobierno para todo 2013. Nos separan apenas 8 décimas. El secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, mantiene aún así que se va a cumplir el objetivo del 94,2% del PIB.
Estamos dentro de lo previsto y no esperamos cerrar el año con desviaciones respecto a esas previsiones.
Jiménez Latorre valoró además de forma positiva el dato de inflación de noviembre. Estadística confirmó que vuelve al terreno positivo hasta el 0,2% por el tirón de los carburantes. Ese dato se utiliza todavía como referencia para la revalorización de las pensiones. Eso quiere decir que las mínimas recuperan este año 1,8 puntos de poder adquisitivo, el resto 8 décimas.
Este dato es preocupante, como decíamos. Zapatero nos dejó una deuda pública disparada. Era una de las ventajas competitivas que tenía España, la baja deuda pública, pero después de la herencia de Zapatero y después de que el Partido Popular de momento no haya corregido esto nos lastra bastante la economía y el futuro, porque estos son impuestos. Dar dinero al gobierno es como dar una botella de whisky a un adolescente. Es una de las frases que estaban en la agenda preparada para 2014 por la Fábrica de Moneda y Timbre. La Fábrica de Moneda y Timbre es un organismo que depende de Hacienda, de Cristóbal Montoro. La agenda en realidad estaba llena de perlas, como esta. La corrupción como la paella en ningún sitio como en Valencia. Y luego había otras dedicadas a las mujeres que es mejor no repetir. La agenda ha sido retirada. Paloma García.
Las miles de agendas que la Fábrica de Moneda y Timbre pensaba enviar como obsequio de Navidad finalmente no llegarán a sus destinatarios. Y es que entre las citas de cantantes, filósofos y políticos se les han colado algunas frases polémicas como la corrupción, como la paella en ningún sitio se hace como en Valencia, o todos los hombres tienen una mujer en su pensamiento, los casados además tienen una en casa. Desde el organismo vinculado al Ministerio de Hacienda han asegurado a COPE que esta errata se debe a la falta de supervisión de las agendas y que en cuanto tuvieron constancia del fallo se paralizó la distribución.
Bueno, la falta de supervisión y a más cosas, porque alguien metería las frasecitas en la agenda. El gobierno aprobó ayer el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016, que va a destinar durante ese periodo 93 millones al día a la atención de colectivos más vulnerables. Nekane Fernández.
El plan del gobierno contará con una dotación de unos 136.000 millones de euros con el objetivo de atender a los colectivos más vulnerables y combatir la pobreza, especialmente la infantil. Entre las 240 medidas, el gobierno quiere impulsar la inclusión social a través del empleo. La ayuda se va a centrar sobre todo en familias sin prácticamente ingresos y con hijos menores. Ana Mato, ministra de Asuntos Sociales e Igualdad.
Es dar respuesta a las necesidades sociales de los ciudadanos, mejorando la eficacia de nuestra protección y dirigiéndonos especialmente a las personas más vulnerables, para luchar contra la pobreza y la exclusión social en los próximos 4 años.
El Ejecutivo también va a luchar contra la pobreza infantil con un plan de urgencia social de 20 millones de euros. Con él se va a reforzar la atención a los hogares con hijos para que los menores no se vean afectados por los problemas económicos.
No hay instrumentos jurídicos adecuados para dar una mejor solución a la sociedad frente a la puesta en libertad de condenados por delitos graves tras la anulación de la doctrina Parot en la sentencia de Estrasburgo. Es lo que dijo ayer algún jurista, los juristas que presentaron en el Colegio de Psicólogos de Madrid un informe sobre esos condenados, los condenados por delitos graves. Carmen Lavalle.
En el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid creen desproporcionada la alarma generada por la puesta en libertad de presos tras la suspensión de la doctrina Parot. Alegan que la tasa de reincidencia de los presos por delitos graves es del 12%, 22% en el caso de delitos por violencia machista. Los juristas, en cambio, consideran que la sociedad no está suficientemente protegida frente a los presos que recientemente han quedado en libertad por decisión de Estrasburgo. Ángel Luis Ortiz es magistrado juez del juzgado juzgado de vigilancia penitenciaria número 1 de Madrid.
Como a esas personas cometieron el hecho cuando lo cometieron y no se les puede aplicar la libertad vigilada que hoy se contempla, pues hay que llegar a la conclusión de que en este momento para esos casos no tenemos los instrumentos jurídicos adecuados.
Unas garantías sociales que solo se aplican a los condenados a partir de 2010.
Un atacante armado se ha suicidado tras protagonizar un tiroteo en Estados Unidos en una escuela en una ciudad de Colorado, donde hirió a un estudiante en un incidente que ha hecho revivir el miedo a una matanza en vísperas del aniversario de la masacre de Sandy Hook. Washington, Juan Fierro.
Cuando se cumple el primer aniversario de la tragedia del colegio de primaria de Sandy Hook en Newtown, donde murieron 20 niños menores de 7 años y 6 adultos, otro centro escolar estadounidense vivía un nuevo episodio de violencia con armas. Dos estudiantes del Instituto Arapahoe, cerca de Denver, en Colorado, resultaban heridos, uno de ellos de gravedad, por los disparos efectuados por uno de sus compañeros. Según el sheriff de la localidad de Centennial, el agresor buscaba a un profesor del centro y tras disparar contra sus compañeros, se suicidó. Las televisiones estadounidenses ofrecieron en directo las imágenes del desalojo del instituto, cientos de estudiantes saliendo con las manos en alto y siendo registrados por las fuerzas de seguridad. El Instituto Arapahoe está muy cerca de otro instituto, el de Columbine, que en 1999 fue escenario de otro tiroteo, donde 12 estudiantes y un profesor resultaron muertos.
Tenemos por delante todavía una hora de radio y, además de contarles qué hay en la cartelera, vamos a intentar analizar la situación creada en Cataluña con este anuncio de referéndum secesionista. Primero vamos a hablar con un experto en derecho constitucional para ver qué se puede hacer para frenar este referéndum, porque claro, si se empeñan en convocarlo, el Estado tendrá que ponerse en marcha. Y luego vamos a hablar con uno de los protagonistas de este órdago, José Rull, secretario de Organización de Convergencia. A ver qué nos dice. Claro, cuando llegue el momento y el Constitucional o cualquier otro tribunal frene la consulta, habrá que ver cómo reaccionan, cuál es la hoja de ruta que tienen planteada. Vamos a ver qué nos cuentan uno y otro y así nos haremos una idea de qué puede suceder en los próximos meses. Pausa para la publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Hace 75 años descubrimos una fuente de energía con un poder increíble. Una fuente de energía capaz de cambiar las vidas de miles de personas. Con ella hemos conseguido formar profesionales y hacer que su día a día sea mucho más fácil. Un compromiso real hacia la plena inclusión social de las personas con discapacidad. A esa fuente de energía nosotros la llamamos ilusión. Y ahora, más que nunca, la necesitamos. La ONCE y su fundación. Que la ilusión continúe.
Este año queremos ayudar a miles de familias a celebrar su cena de Navidad. Compra ya tu entrada para el concierto solidario con Melendi, Hombres G y Efecto Pasillo el próximo 20 de diciembre en Madrid. Todos los beneficios serán destinados a Banco de Alimentos en esta campaña solidaria impulsada por Suchar.
En Banco Popular ofrecemos a nuestros clientes lo que más les interesa: seguridad. Por eso, si traspasas tu plan de pensiones desde otra entidad antes del 15 de febrero, te llevas una bonificación de hasta el 8% del importe traspasado, con un máximo de 5.000 euros. Y, por supuesto, un futuro asegurado. Infórmate en tu sucursal o en bancopopular.es.
Cielo, que te lo puedo explicar. Mira, quería darte una sorpresa para cuando llegaras y me puse a cocinar y estaba friendo y se prendió el aceite y me agarré la tubería del gas y... Dime algo, por favor.
Me siento segura.
Cada vez hay más gente que asegura su casa con Plus Ultra. Soy Pepe Reina. Ven a Plus Ultra Seguros y tú también dirás: me siento seguro. Llama al 902 15 10 15 o contacta con uno de nuestros 3.000 mediadores.
Te contamos la noticia.
Nulas las cláusulas suelo en las hipotecas en caso de falta de transparencia.
Te explicamos la noticia.
Eso de los casos en los que no se haya informado debidamente y con transparencia a los clientes, ¿cómo lo podemos demostrar ante un juez, Leopoldo Abadía?
¿Cómo te afecta? ¿Cómo influye en tu vida?
Tenemos que preguntar al que nos la vende. Tenemos que pedirle que nos lo dé por escrito.
En COPE nos ponemos en tu lugar para darte la información que buscas.
cope.es/teayudamos.
COPE. Estar informado.
Y para ti, ¿qué es ser socio de Cruz Roja?
Ser socio de Cruz Roja
es la manera de demostrarme a mí mismo
que estoy por encima de la indiferencia. Es un compromiso, un proyecto
que siento como mío.
Lo vivo, es parte de mí.
Ser socio de Cruz Roja se lleva en la piel.
Llama al 902-22-2292 o entra en cruzrojaselleva.org.
Con la colaboración de COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí estamos contándoselas desde hace hora y media. Adelson no desarrollará en Madrid su megaproyecto de crear un megacomplejo de casinos. El gobierno ha considerado que las exigencias que pedía Adelson no era posible atenderlas, porque Adelson pretendía que se garantizase la inversión y pretendía una serie de modificaciones legislativas que no están de acuerdo ni con la normativa española ni con la normativa europea. Ignacio González, el presidente de la Comunidad de Madrid, explicaba así lo sucedido.
Que Las Vegas Sands ha planteado hace aproximadamente 15 días unas condiciones de garantía de la inversión, de blindaje de sus inversiones, que no es posible aceptar.
Y el gobierno insiste en que la consulta secesionista presentada por Artur Mas y por varias fuerzas políticas en Cataluña el pasado jueves no se va a celebrar. Ayer el gobierno recordó que los mercados están cerrados para financiar a la Generalitat, pero que se va a seguir financiando a Cataluña para que los catalanes no tengan problemas económicos. Por su parte, la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, dijo que el gobierno del Partido Popular va a garantizar la defensa de la unidad de España.
Y quiero decirles a todos los españoles que estén tranquilos, que el Partido Popular va a defender nuestras leyes, nuestra Constitución, que vamos a trabajar porque nuestra Constitución y nuestras leyes se cumplan y que no vamos a permitir que nadie rompa nuestro país.
Y ya hay división entre los partidos que promueven la consulta. Por un lado, Esquerra, Iniciativa y CUP dicen que esa consulta se tiene que celebrar aunque no sea legal, que es todo lo contrario de lo que dice Unió. Unió dice que si no es legal la consulta no se va a celebrar y Convergencia ya ha empezado a hacer campaña a favor de esa consulta. Ayer Durán y Lleida aseguró que si no se permite realizar la consulta lo que habrá será unas elecciones anticipadas de carácter plebiscitario. Durán y Lleida además cargó contra el Partido Popular y el Partido Socialista con estas palabras.
Lo que hay que hacer es, por una parte, ocuparse de los trámites legales para que la consulta sea legal, para que la consulta sea legal. No nos proponemos hacer una consulta que no sea legal, quede claro. A todos esos defensores a ultranza de la Constitución que cuando quieren se la pasan por el forro, que sepan que no pretendemos hacer una consulta ilegal.
Este es Durán y Lleida, que dice que se pasan el PP y el PSOE la Constitución por el forro. Hay que recordar los incumplimientos sistemáticos de la Generalitat a todas las sentencias sobre la política lingüística. ¿Quién se pasa la legalidad por el forro? Por cierto que afortunadamente en esto PP y PSOE están de acuerdo. Nos iría mucho mejor si hubiese más acuerdo entre los dos principales partidos políticos. Y ayer el gobierno aprobó una serie de medidas para intentar evitar la corrupción. entre las nuevas medidas una prohibición para que los partidos políticos reciban donaciones de personas jurídicas. Soraya Sáez de Santa María, vicepresidenta.
Se prohíben completamente las donaciones que tengan su origen en personas jurídicas. Entendemos que cuando la aportación económica la realiza una persona física se produce como consecuencia de su vinculación política de compromiso, por afiliación, simpatía o convención inherente a la libertad individual de los ciudadanos.
6:34 en las Islas Canarias. Actualizamos información. Están sucediendo más cosas con la ayuda de Gloria López Navas y de Juanma Rodríguez.
El Partido Popular afirma en un escrito presentado a la Fiscalía Anticorrupción que el informe de la policía que confirma indicios de una contabilidad B se basa en simples presunciones y añade que en ocasiones hace un ejercicio de imaginación ciertamente asombroso.
Un atacante armado se suicidó tras protagonizar un tiroteo en una escuela de la localidad estadounidense de Centennial, en Colorado, donde hirió a una estudiante. El individuo ha sido identificado como Carl Havelson, de 18 años.
Nueva desautorización de la audiencia a la jueza Laya ordena motivar mejor el auto de preimputación de Chávez y de Griñán, porque no se ajusta, dice, a las exigencias del derecho a la defensa. La audiencia relaciona la preimputación de estos aforados con la dirigida contra otros 6 altos cargos de la Junta de Andalucía.
El presidente de Ucrania, Víctor Yanukovych, y los dirigentes opositores que exigen la renuncia del gobierno por haberse alejado de Europa, concluyeron sin acuerdos su primer cara a cara desde el inicio de las protestas masivas en Kiev hace más de 3 semanas.
La deuda del conjunto de las administraciones públicas en el tercer trimestre de 2013 se situó en el 93,4% del Producto Interior Bruto y sumó 954.863 millones de euros, por lo que volvió a marcar un récord, al tiempo que creció un 16,73% respecto al mismo periodo del año anterior.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dijo al abandonar Israel que la próxima liberación de presos palestinos que cumplen condena en prisiones israelíes desde antes de 1993 tendrá lugar, según lo previsto, el 29 de diciembre.
Los precios de consumo han aumentado el 0,2% en noviembre por las mejoras experimentadas en el transporte, concretamente por el menor abaratamiento de los carburantes y lubricantes y por la estabilidad del coste de los automóviles frente a los descensos de un año antes.
Estados Unidos ha solicitado a España, Francia o Italia un puerto en el Mediterráneo para descargar productos químicos generados en la destrucción del arsenal sirio. Un buque de la Marina estadounidense será el encargado de neutralizar en alta mar las sustancias químicas más peligrosas que salgan de Siria.
Y la Audiencia de Sevilla ha confirmado la condena de 2 años y 6 meses de prisión para el ex torero José Ortega Cano por un accidente de tráfico en el que falleció un hombre y le ha añadido además un delito contra la seguridad vial por conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas.
Luego, en el resumen de prensa que nos trae todos los sábados Gloria López Navas, con acierto y con gracia, nos detendremos con más detalle en una entrevista que publica hoy el diario ABC a Alfredo Pérez Rubalcaba. Rubalcaba dice cosas interesantes, ¿eh? Rubalcaba dice que el PSOE siempre ha trabajado y trabajará por la unidad de España. No es verdad, porque hubo una época en la que con Zapatero se le dio aire a los nacionalismos, pero está muy bien que ahora el PSOE hable de unidad de España y está muy bien que el PSOE le haya tendido la mano a Rajoy para solucionar esta afrenta que han planteado los independentistas. Ya les digo, luego más detalles con este giro de los socialistas hacia la unidad de España, que es donde siempre estuvieron antes de que llegara el señor Zapatero. Publicidad y el cine.
¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿A misa?
Bueno,
la iglesia.
Sí.
¿Quieres un regalo educativo y divertido para esta Navidad? La Alegría de la Fe. Es el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor. Cuesta solo 49 euros y se lo puedes pedir a los Reyes en laalegriadelafe.com o llamando al 91-343-9791.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está Jerónimo José Martín. Ya se acercan las fechas navideñas. Un momento especialmente bueno para ir al cine. Y tenemos buenos estrenos, ¿no, Jerónimo?
Sin duda, sin duda. Tenemos de todo. Películas comerciales, ya películas favoritas para los Oscar, para los chavales, para todo. Es una buena
época
de estrenos.
Vamos con lo comercial, ¿no? Porque tenemos la segunda entrega del Hobbit, en este caso, La desolación de
Smaug.
Somos los enanos de Erebor. Hemos venido a reclamar nuestra tierra.
Con cada victoria, el mal será más fuerte.
Y no pondré en peligro esta misión por la vida de un saqueador.
Se llama Bilbo.
Bilbo Bolsón.
¿Hay espectáculo o no hay espectáculo?
Bueno, está espléndida la película. O sea, se le puede reprochar un poco lo que a la primera. Porque ya sabes que lo que hizo,
lo que hizo
Peter Jackson, el neozelandés este que ya nos regaló El Señor de los Anillos. O sea, si en El Señor de los Anillos tenía como poco tiempo para contar una historia muy larga,
acelerado.
Un poco acelerado con las tres, aquí lo que hace es alargar demasiado porque el libro no daba para tanto. Entonces ha cogido cosas de los cuentos inconclusos, del Silmarillion, de los apéndices del Señor de los Anillos, y entonces ha hecho tres partes. Entonces tiene el mismo problema que la primera, es decir, que es un poco alargado todo. Que, en fin, se toma su tiempo y que es demasiado larga, 2 horas y media, lo podía haber acortado un poco, pero es muchísimo más espectacular y mucho más entretenida, porque la primera tenía que presentar a los personajes, son 13 enanos que van a reclamar van a intentar reconquistar la ciudad de Erebor, que la tiene el dragón Smaug desde hace siglos y tal, y entonces les acompaña el mago Gandalf y el saqueador, que es el hobbit Bilbo Bolsón, que es el tío del que luego será Frodo, el protagonista del Señor de los Anillos. Se ambienta como 60 años antes de toda la historia del Señor de los Anillos, entonces un viaje largo otra vez de una compañía nueva, más numerosa y más de enanos. Y entonces aquí, ¿qué pasa? Que aquí ya no tiene que dedicar tiempo a presentar a los personajes, ya lo presenta la primera, entonces empieza toda pastilla, acaba impresionante, ahora con un final un poco abrupto, abierto, porque le queda la tercera parte, que se va a titular Partida y Regreso, se estrena el 17 de diciembre del año que viene. El final es un poquito abrupto y luego se alarga un poco, sobre todo en todas las secuencias finales con el dragón. Pero el dragón es el mejor dragón de la historia del cine. Es impresionante. Y luego tiene dos o tres secuencias de acción, sobre todo una, que es una escapada en unos barriles, que claro, como ve que el tío dice, bueno, aquí tengo una secuencia, pues la larga, joder, es una gozada.
Sí.
Porque es sensacional, buenísima, ¿no? Aquí hay encuentros con arañas, hay todo. Claro, ahora los efectos digitales son sensacionales, ¿no? Con los elfos del bosque negro, que aparece nuevo Legolas, que no estaba en el original. O sea, han metido una subtrama romántica para ganarse un público,
al
público
femenino. Tendrían que estar viendo la cara de satisfacción de Jerónimo, cómo sonríe y cómo se le ilumina la carita al despedir.
Yo es que me lo pasé muy bien. O sea, muchos vamos a decir, bueno, pues alargado, pero sí. Yo podía haber estado 2 horas más allí viendo aventuras del
la alargado, pero a ti no te ha pesado nada.
A mí nada, porque es que me gusta mucho la trilogía de Tolkien, esa fantasía heroica que él hizo con un fondo espléndido, con una antropología, digamos, incluso como
una
cronología y con una teología espléndida. Y la verdad es que yo estoy muy a gusto porque Peter Jackson, realmente viniendo del gore del que venía, pues ha hecho una labor con todas las obras del Señor de los Anillos y de El Hobbit espléndida, con lo cual yo estoy muy a gusto. Aquí incluso se ha inventado una trama romántica más para el público femenino y le sale bien. Un amor imposible entre una elfa y un
enano. Y tenemos una de las favoritas para los Oscar, 12 años de esclavitud.
Yo nací como un hombre libre. Vivía con mi familia en Nueva York. Hasta el día que me secuestraron y me vendieron como esclavo.
Bueno, negro, ¿cómo te sientes ahora?
No tienen derecho a detenerme.
No eres más que un miserable fugitivo.
Una historia tremenda, que además es una historia real. Se basa en la autobiografía de Solomon Northup, publicada en 1853, y que relata su drama. Era un hombre negro libre de Nueva York, que tenía su esposa y sus dos hijos. Era prestigioso además como violinista y como ingeniero incluso. Y de pronto pues le secuestran dos tíos y se lo llevan a Luisiana y lo venden de esclavo. Es tremendo, 12 años que va pasando de amo en amo, va a diversas plantaciones, sobre todo lo pasa mal con el capataz de una plantación y con el amo de otra, que lo interpreta Michael Fassbender, que está un poquito sobreactuado él, pero está muy bien. El protagonista es Chiwetel Ejiofor, que me parece que es nigeriano de origen, es inglés el de nacionalidad, muy buen actor. Y luego
una música épica, como
sí,
estamos
es
oyendo,
preciosa,
¿no?
Es muy bonita la banda sonora, por cierto, de Hans Zimmer, claro, que es un maestro. Y aquí la veremos también con algún otro tema que mete folclórico de la época. Ajá. Y hay el reparto urbanísimo, está Brad Pitt en un papel pequeño pero muy relevante. Brad Pitt es el productor principal de la película, que acierta siempre en las producciones. Paul Dano, Paul Giamatti, Benedict Cumberbatch, que hace otro personaje precioso. Entonces, problema de la película, que es muy dura. Muy dura, o sea,
muy dura, y
muy dura
con
en el estilo
muy
de,
violentas,
la, esto de la Pasión de Cristo, con latigazos, con situaciones tremendas y muy fuertes. Y luego tiene junto a eso, es un poco fría, o sea, es muy expositiva. Entonces,
a ver cómo se compagina lo
pues
de
mira,
la
pues porque
dureza con la
es
celda.
Una dureza muy fuerte, pero muy bien rodada con cierta distancia, de modo que el espectador se implica si es sensible, si no, te deja un poquito frío. Son muy interesantes las relaciones con algún amo más humano,
¿sí?
Y eso sube la película muchísimo, sobre todo con con Benedict Cumberbatch y sobre todo con la aparición de Brad Pitt, que es un personaje pequeño pero muy interesante, canadiense, abolicionista. Y luego él está muy bien, pues aquí está la parte, sí, digamos, folclórica, ¿no?, de la banda sonora. Y luego la ambientación es magnífica, el equipo técnico también. Yo creo que va a ser de las potentes, viene con muchísimos premios. Es de un director, además, británico, curiosamente, ¿no? Que lo que ha hecho hasta ahora es durísimo también, ¿eh? Hunger y Shame, ahí le va mucho el impactar al espectador.
O sea, pero que por esta, ejemplo, no la recomiendas, ¿no?
Totalmente, con estas divisiones, sí, sí, es fuerte. Aunque, por ejemplo, el tratamiento de la religión es muy interesante. Ah. Porque junto a una crítica a cierta hipocresía religiosa, sí, por parte de algún amo, hay todo un elogio de la sincera religiosidad, ajá, del protagonista, que le ayuda a sobrevivir en situaciones tremendas, y desde luego es un elogio a la dignidad de todas las personas.
Y luego llega, ¿no?, con polémica Diana, una película que quiere hacer una biografía de la princesa.
Puede que algún día seáis reina.
No sé cómo contactar contigo.
No me trata como a una princesa.
No puedo trabajar con los paparazzi metiéndome las cámaras en la cara.
¿La han puesto verde algunos esta película? Sí. ¿Con razón? ¿O
bueno,
no?
Es que, claro, con Lady Di no hay término medio, ¿no?
Ya, o te entregas absolutamente.
O te entregas absolutamente o no. Y claro, no es un biopic total. O sea, más bien se centra en un episodio de su vida, que lo relata Kate Snell en su libro El último amor de Diana, que lo ha convertido en guion Stephen Jeffries. Y bueno, pues se centra en el romance que tuvo Lady Di con un cirujano de origen pakistaní llamado Hasnakh Khan, uh-huh, que fue en la recta final de su vida, ya una vez que se había divorciado.
Antes que Dodi al fallecer.
Sí, esto es. O sea, de hecho, Dodi fue como un recurso que tuvo ella para ver si conseguía que este cirujano se comprometiera definitivamente con ella, ¿no? Uh-huh. Porque él tenía una carrera profesional muy potente, entonces, y la otra, claro, y no aguantaba mucho las exigencias. No de ella, sino de la situación, claro. Yeah. O sea, tenía que disfrazarse para verle, los paparazzi le acosaban también a él. O sea, es interesante el planteamiento. Además, Naomi Watts hace una buena caracterización de la princesa Diana de Gales. El director, que es un alemán, Oliver Hirschbiegel, que es el que hizo El hundimiento, ¿te acuerdas de aquella película sobre los últimos días de Hitler?
Buena película.
Está bien, ¿no? O sea, la película está bien, se deja ver, es grata, no llega al nivel de otras reconstrucciones históricas recientes.
Pero no te ha apasionado.
No, apasionante no. Y además, al que sea muy apasionado de Lady Di, seguro que le molesta un planteamiento u otro, se queda corta o se pasa.
Claro, o sea, que por cualquier lado la película no se ha dicho.
Tiene un aire a Mi semana con Marilyn, que era también otra película interesante por el argumento y por el equipo y por
pero
todo.
Pero no es una
película. Pero no redondo, efectivamente. ¿No?
¿Y qué más tenemos en cartelera?
Pues mira, para todos los públicos, Free Birds, Vaya pavos.
Los pavos son tontos. ¡Nos engordan para comernos!
Retrocederemos en el tiempo para quitar los pavos de todos los menús. Nuestra misión no es salvar.
Pero
a
esta
pavos.
Compite con El Hobbit, que es también para todos los públicos,
sí,
¿no?
Sí, sí. Hombre, El Hobbit es más dura. Tiene sus secuencias de violencia, pero bueno, digo, que la va a ver todo la chavalería, ¿no? Pero bueno, o sea, está más, digamos, más infantil.
Esto es infantil, ya.
Es muy cartoon, además, la película. La ha dirigido Jimmy Hayward. Y es además tiene un problema, y es que se centra en los pavos del Día de Acción de Gracias, que aquí en España no motiva mucho.
Ya sabes que el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos es más que el Día de Navidad,
entonces,
claro.
Un pavo listo de la manada, quiero decir, pues dice, pues lo que podríamos hacer es intentar cambiar las costumbres, ¿no? Y que en vez de comer pavo, coman otra cosa, ¿no? Entonces tiene una oportunidad cuando, con un pavo ranger, que ha sido creado en cautividad por la CIA y tal, pues se meten en una cámara del tiempo y se van a 1600 y pico, cuando los pioneros crearon la costumbre de comerse el pavo, ¿no? Bien. Y bueno, pues a ver si se pueden comer alguna otra cosa, ¿no? No está mal el planteamiento, es divertida, es muy cartoon, tiene algún momento muy divertido, pero es irregular, no ha tenido mucho éxito en Estados Unidos, y me temo que aquí no va a conectar mucho
sobre
la gente,
porque lo que hemos dicho, ¿no?
Claro, con las lanzadas de los pavos, ¿no? Sí. Tiene su gracia de todas maneras. Hay una película alemana muy dura también, Lore, interesante, viene con unos cuantos premios, de Kate Sutherland, que es una australiana, y con una interpretación muy buena de Saskia Rosendahl, que es está poco tratado este tema, o sea, fin de la Segunda Guerra Mundial, sur de Alemania, 1945, y un matrimonio que el marido es un oficial nazi, pues huyen los dos, y antes de huir cogen a la hija adolescente y se lleva a los otros cuatro y dice, mira, te tienes que cruzar Alemania para llegar a Hamburgo y reunirte con tu abuela. Pues te puedes imaginar el viaje de los chavales. Uno de ellos es un bebé que lo lleva a la niña, angustioso por una Alemania destrozada, llena de cadáveres, dividida por las cuatro potencias, y ella, que es una adolescente que no ha salido de su casa y que sigue siendo nazi. O sea, ha sido educada en el nazismo y, claro, pues todo va descubriendo poco a poco la verdad de todo lo que ha pasado, ¿no? Hay una buena película social también, o sea, Lore se deja ver, pero es muy dura y además insiste demasiado en el despertar sexual de ella, ¿no? Y luego Ali Ojos Azules, que es de Claudio Ivanesi, pues es el típico drama de esto social, de dos chavales del puerto de Ostia y tal, que hacen lo que pueden. Uno de ellos es de origen magrebí, musulmán, que se pone lentillas azules y tal, por eso Ali Ojos Azules. Y en fin, se meten, tienen muchos líos, tanto en la escuela como en lo otro. Es un poco previsible y realmente a mí me deja un poquito frío.
No está mal, poco tiempo, pero hay un documental que
ese está muy bien, ese está muy bien.
Que es el Guadalquivir,
porque es de Joaquín Gutiérrez Acha, además que recordemos que este naturalista de Madrid es uno de los productores y camarero de documentales más prestigiosos que existen en España. Ha hecho un montón de producciones para National Geographic, para Canal Plus
pero
España
es
y Francia.
Un documental, digamos, de naturaleza.
Sí, totalmente, o sea, con unas filmaciones sensacionales desde águilas imperiales, águilas reales, cazorra, zorros, ¿no? Sí, va todo el cauce del Guadalquivir, sí. Cazorla, Sierra Nevada y Doñana, claro, la riqueza es espectacular. Y entonces pasa desde los grandes animales hasta los más pequeños, y hay cosas espectaculares, por ejemplo, la caza de un camaleón es espectacular, las angulas convertidas luego en anguilas, tiene una cosa muy bien rodada, pero muy bien rodada, sigue el hilo de un zorro, y han hecho una decisión que es un poco discutible, porque el guión, que no está mal escrito, está muy bien, de Fernando López Mirones, es demasiado poético y muy literario. Entonces, a mí me ha gustado, pero me parece que el objetivo que tenían que acercar todo ese mundo natural al público joven, quizá no lo han conseguido con ese guión.
Recordamos
pero muy bien hecha.
La recomendación de la semana es 12 años de esclavitud y El Hobbit.
El Gracias, Hobbit, Jerónimo. Por supuesto, a ti.
Mi madre tiene osteoporosis y su traumatólogo le ha recomendado cambiar la bañera e instalar el sistema integral de ducha antideslizante Antidex para evitar caídas y fracturas de cadera.
Anda, también se lo han recomendado instalado a mi vecina y a sus amigas del barrio en 6 horas y sin obras.
Instala calidad Antidex 902 43 11 11 y en antidex.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a ver si nos aclaran cómo se puede frenar esta locura secesionista de Cataluña. Vamos a preguntárselo a Ángel Sánchez Navarro, profesor Sánchez Navarro, su director de publicaciones y de documentación del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Profesor, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días.
Insisten, ayer por ejemplo en Convergencia seguía insistiendo Josep Rull, el secretario de organización, en que esta consulta que nos anunciaron el jueves cabe dentro de la legalidad.
Bueno, vamos a ver, es un problema que estamos viviendo en una inmensa mentira. Yo creo que se está montando un gran decorado. Hay un grupo de personas, un grupo de instituciones que están fingiendo cosas que no son. Entonces, es evidente que es mucho más barato hacer un colado de cartón-piedra y decirle a la gente que está por allí que esa es la realidad. Pero bueno, la realidad es la que es. Y al fin y al cabo, pues es evidente que no cabe en la Constitución. No cabe en muchas otras cosas, pero tampoco en la Constitución.
¿Cuál es el procedimiento para que el Tribunal Constitucional empiece a trabajar? Y una vez que se pronuncie el Tribunal Constitucional, ¿qué mecanismos hay para hacer ejecutar esa sentencia?
Bueno, vamos a ver, es que el Tribunal Constitucional es el final de todo.
Antes tiene que llegar el asunto al Congreso.
Claro, vamos a ver, por eso digo que esto es un inmenso decorado.
Sí.
¿No? Y imagínense, pues eso, un decorado de cartón-piedra, una ciudad de cartón-piedra, y la gente dice, esto es, uno entra a la tienda y esto es una tienda. No, no lo es. Quiero decir, el ordenamiento jurídico está no solo que la competencia para autorizar referendos es del Estado, sino que es que además todo el procedimiento, todo el derecho está montado sobre eso. Es decir, que cada acto que lleve hacia un referéndum, hacia un eventual referéndum, cada acto tiene que pasar por el Estado. Y trato de explicarme. Vamos a ver, decía antes, no solo es que haya que autorizarlo, es que toda la legislación de referendos se remite a la legislación electoral. Es que los ayuntamientos son el censo es una cosa que depende del Estado, la oficina del censo depende del Estado, y si no se hace con el censo público, pues ya me dirán con qué se puede hacer. ¿Qué podemos hacer? Sí, podemos reunir a los vecinos o poner urnas de cartón-piedra. Es que medios de comunicación públicos son los que hacen la campaña con los espacios gratuitos. Si los medios de comunicación públicos tan accesibles, pues tampoco se puede hacer. Es que los ayuntamientos tienen que poner los sitios para hacer la propaganda y la publicidad. Es que la Junta Electoral está regulada en la ley. Es que todo el sistema está basado en que hay un acuerdo con la legalidad. Por lo tanto, si hay cada acto que se realice que no sea conforme a la ley, antes de llegar al Tribunal Constitucional habrá que ir a cualquier al tribunal correspondiente. ¿Quién va a juzgar los recursos? ¿Quién va a juzgar los conflictos?
Pero ¿cuándo se puede recurrir al Tribunal Constitucional? Porque claro, el procedimiento, o sea, legislativamente llegará al Congreso de los Diputados, porque ya se ha escrito esa propuesta. ¿Actúa antes el Congreso de los Diputados que el Tribunal Constitucional? ¿Se puede recurrir ya ante el Tribunal?
El Congreso de los Diputados, si no hay... O sea, el Congreso de los Diputados, por todo lo que se dice, sí, eso es un acto político. Por lo tanto, si el Congreso de los si alguien presenta una propuesta al Congreso de los Diputados para que se autorice el referéndum y no sí, se aprueba, pues evidentemente no hace falta llegar al Tribunal Constitucional porque políticamente ese acto político no ha salido adelante.
No.
¿Qué pasaría si el gobierno, por ejemplo, de sí, Cataluña... dicta un decreto de convocatoria del referéndum? En ese caso sí,
ya,
estaría yendo haciendo algo contra la ley.
Pero hay que esperar hasta un decreto del gobierno de Cataluña para llegar al Tribunal Constitucional. O sea, ¿cuándo podría recurrirse un acto? ¿Qué acto jurídico se puede recurrir ante el Tribunal Constitucional en el que se haya formalizado el referéndum? Porque claro, lo del otro día lo del jueves es un anuncio, ¿no?
Es un anuncio, si es que estamos en lo mismo, por eso digo que es cartón piedra, es que es una inmensa mentira.
Ya.
Es que de momento no hay un acto jurídico, yo no lo sé, en este momento, por ejemplo,
sí,
la constitución del Consejo Nacional para la Transición,
sí,
pues eso ni siquiera se crea que sea del Tribunal Constitucional, probablemente es un acto, si es algo ajeno a las competencias o es un acto que sea por alguna razón ilegal, pues se podría recurrir, pero si no, eso sí podría ir al Constitucional. Digo,
por poner
es una posibilidad, si incluye un presupuesto, porque si no, en fin, es un acto que sí, es un acto oficial, es un acto que si contradice el reparto de competencias, y en este caso, si es algo que va en contra de la Constitución, es evidente que no se pueden hacer actos contrarios a la Constitución, pues eso es algo que se podría hacer. Pero, entre tanto, mientras nos digamos lo que vamos a hacer es hablar, vamos a plantear,
ya.
Elegimos una pregunta,
sí,
eso no está, para entendernos, en ningún boletín oficial.
Ya.
Y un acto que no existe en derecho no se puede recurrir en derecho. Ni en una comunidad de vecinos nadie entendería que un vecino dijera que él no va a pagar la comunidad o que no está de acuerdo con los estatutos y los va a incumplir,
ya,
o que quiere hacer otro estatuto si los demás no están de acuerdo. Entonces, bueno, pues estamos en esta,
claro,
cosa.
Profesor Sánchez Navarro, del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias.
Pues ha quedado claro. Esto no tiene ni pies ni cabeza y es una escenificación. Es lo que nos acaban de decir con bastante rotundidad. Hacemos una pausa para la publicidad y luego hablaremos con Convergencia. A ver qué nos dice. A ver qué nos cuenta el secretario de Organización, José Rol.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.